Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El teletrabajo está en claro retroceso. Según los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, somos uno de los países europeos en los que más ha descendido desde la pandemia. El trabajo a distancia pierde fuelle frente al presencial. Susana Moneo.
El descenso del teletrabajo ha sido progresivo desde principios de año. Antes del verano, el 88,8% no teletrabajaba ya ningún día y estamos llegando a niveles prepandemia. Somos un país de pymes y nuestra cultura empresarial es muy diferente. Esther González es profesora de EAE Business School.
El liderazgo tradicional español es muy bien que estés aquí, porque yo así sé que tú estás y estás comprometido.
España se coloca a la cola de Europa en el trabajo a distancia, con solo 5 países con menor tasa. El teletrabajo está en claro retroceso según los últimos datos del INE y la EPA.
Y Boris Johnson ya va camino del castillo escocés de Balmoral para presentar oficialmente su dimisión como primer ministro británico a la reina Isabel II. Poco antes, y en una declaración pública, se ha despedido pidiendo unidad a todos los británicos.
La antorcha será finalmente entregada a un nuevo líder conservador. El testigo será entregado en lo que se ha convertido inesperadamente en una carrera de relevos. Han cambiado las reglas a mitad de camino, pero eso ya no importa. Never mind that
now. Ya esta tarde Liz Truss se va a convertir en la primera ministra británica. Será la tercera mujer que va a residir en el número 10 de Downing Street, después de Margaret Thatcher y Theresa May, todas del Partido Conservador. Y más cosas. En el mundo hay más de 41.000 especies en peligro de extinción. El cambio climático y el calentamiento global muestran graves consecuencias en las especies. Solo en nuestro país, 204 animales y plantas están en riesgo de desaparecer, Carmen Lavallen.
Hay 130 especies vegetales y 74 animales amenazadas en nuestro país. La sequía, los incendios, terrenos agrícolas abandonados o los cultivos intensivos están detrás de la destrucción de su hábitat y del peligro de extinción. Fernando Gutiérrez es ambientólogo y cazador.
Pero esto además lo podemos ver todos. Los que son más o menos de mi quinta, ya estoy cerca de los 40, seguro que recordamos ir en el coche con nuestros padres y el parabrisas del coche llenarse de insectos. Hoy en día eso no ocurre.
La inversión de fondos para conservar zonas protegidas como Doñana y ecosistemas marinos y terrestres es fundamental porque la desaparición de estas especies afecta a la calidad del agua y del aire e incluso a cultivos importantes para la alimentación humana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, 101 días después, vuelve la Liga de Campeones, la Champions, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, el vigente campeón, el Real Madrid, empezará la defensa del título ante el Celtic de Glasgow. Ancelotti solo tiene las bajas de Vallejo y Odriozola. También se estrena hoy el Sevilla ante el Manchester City, que vendrá acompañado de unos 1.000 aficionados ingleses. Para mañana quedará el debut del Barça ante el Victoria Pilsen. Hoy el turno es para las presentaciones de Bellerín y Marcos Alonso y del Atlético de Madrid, que recibe al Oporto. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open, ha derrotado en 5 sets a Marin Cilic, y si llega a la final y no lo hace Casper Ruud, podría ser número 1 del mundo. La otra cara de la moneda es Rafa Nadal, que anoche cayó eliminado ante Tiafoe y ahora aparta el foco del mundo del tenis.
Hay veces que uno puede con todo y otras que no, y esta vez ha tocado que no. No he jugado bien. Ahora mismo lo que tengo que hacer yo es volver a casa. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis ahora mismo que atender, una vez terminado el último Grand Slam de la temporada, y a partir de ahí empezar de nuevo profesionalmente hablando y a nivel personal terminar con algo que es importante dentro de mi vida, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien.
Y acabamos con la 16ª etapa de la Vuelta, que de momento lidera Remco Evenepoel con 1 minuto y medio de ventaja sobre Roglic, 189 kilómetros desde Sanlúcar de Barrameda hasta Tomares a partir de la 1:15.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas en el centro, cielo despejado, y las máximas llegarán hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras se circula con normalidad, en las calles de la capital también normalidad, solamente hay que tener en cuenta que se ha cortado un carril en la Avenida de América, en la incorporación a la M30 Norte, no produce retenciones. Y según acaba de confirmar COPE, la policía ha detenido a los dos jóvenes heridos en una explosión de gas en un bar situado en la calle Cuevas de Altamira, en Carabanchel. La chica de 23 años, que se encontraba en las inmediaciones del bar, se encuentra encuentra en estado muy grave, con quemaduras en gran parte de su cuerpo. El chico de 19 años que se encontraba en su domicilio también está grave, con importantes quemaduras. Se sospecha que el fuego pudo haber sido provocado. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Muchos españoles están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias. Los ingresos por turismo, por ejemplo, este verano son semejantes a los que se generaron antes de la pandemia.
Sino también cómo te afecta.
Voy a comprobar qué puedo comprar con unos 50 euros. Llego al Mercado de Maravillas de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Quería unos gallos de ración. ¿Qué pescado es el que más ha subido?
Salmón, la lubina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...352 días exactamente desde que La Palma se inundó con este sonido. De norte a sur, de este a oeste. Usted imagínese por un momento que su vida entera será arrasada poco a poco por una ingente cantidad de lava, que se tiene que despedir de su casa, de su historia, de sus recuerdos, de toda una vida. Déjenme que les cuente una breve historia. Manuel y Mónica vivían en el paraíso, en una casa céntrica, pero a la vez alejada del ruido y de las calles, justo al lado de la montaña Rajada, en el valle de Tajogaite. Su casa no era una casa cualquiera. 30 años guardan muchas historias que contar. El padre de Manuel la había construido con sus propias manos, plantó muchos árboles y plantas endémicas, un trabajo que, por cierto, continuaron haciendo tanto él como Mónica. Conocían su terreno, conocían muy bien la tierra. Y la tierra, el 14 de septiembre del año pasado, actuó como un verso libre. Un profundo estruendo despertó al valle y a sus alrededores. Un terremoto de una magnitud de 3,8. Siguieron los días con cierta inquietud, pero por entonces nadie pudo advertir lo que iba a ocurrir. La madrugada del 19 de septiembre fue especialmente ruidosa. La tierra tembló tanto que despertó a todo el valle. Aquella mañana Manuel y Mónica decidieron no dormir en su casa ni una noche más. Así que cogieron todo lo que consideraron más necesario para irse, eso sí, con el pensamiento de volver en 2 o 3 días, cuando el terremoto se calmase. A las 3 de la tarde, con todo prácticamente recogido, la tierra entró en erupción con una sonoridad indescriptible, a solo 700 metros en línea recta de su casa. El volcán acababa de entrar en erupción. Manuel arrancó uno de los 2 coches y recorrió la calle Alcalá a toda velocidad, advirtiendo con su claxon a todos los vecinos. Pero en ese coche faltaban otros 2 miembros de la familia, sus perros. Como si de una película se tratase, Manuel salió del coche, corrió con todas sus fuerzas hacia su vivienda, volvió a atravesar la barrera hasta su valle y vio cómo la lava bajaba y el camino comenzaba a cubrirse con capas de piedras y tierra. Cogió a sus perros, la mochila que Mónica se había olvidado, y se despidió de su vida mientras veía cómo la lava la engullía. Alfonso Escalero estaba rodando un documental en ese momento en Andalucía cuando se enteró de lo que pasaba en La Palma. Raudo cogió un avión y allí se fue a grabar y fotografiar lo que allí pasó y a guardar historias como esta que les cuento. Ha recogido su trabajo en un libro excepcional, Historias del Volcán de La Palma, además de dirigir un documental sobre las historias de la isla. Alfonso Escalero, ¿qué estabas haciendo exactamente en el momento en el que te enteraste de lo que estaba pasando en la isla? Buenos días.
Hola, buenos días. Has empezado a leer la historia y ya me quedo un poco como tocado. Porque me viene a la mente todo lo vivido.
Alfonso,
sí.
tú eres tinerfeño, eres de Tenerife. Perdón, eres de Málaga, pero has vivido en Tenerife toda tu vida, o prácticamente toda. Y en el momento en el que el volcán de La Palma se activa, tú estás rodando en Málaga, si no me equivoco, o en Andalucía.
Sí, yo estoy haciendo... yo siempre se habla el nombre de Alfonso Calero, pero al final es el equipo de I Love the Gold, ¿no? El que está detrás. Uh-huh. Yo soy uno más de ellos. Estamos grabando un Parque Nacional de Andalucía, porque es nuestra profesión, somos paisajistas. Y claro, estaba a punto de que el volcán iba a erupcionar. Ya sabíamos de hacía tiempo de que el volcán estaba pasando algo en La Palma y que iba a erupcionar. Pero claro, cuando me encontraba en Málaga y de pronto el semáforo estaba en amarillo, con lo cual pensaba quedarme unos días con mi familia hasta regresar a casa, porque ya habíamos terminado la producción. Pero mi madre me despierta rápido y me dice, Alfonso, que el volcán ha erupcionado. Digo, pero si estaba en semáforo amarillo. Y después ha erupcionado. Entonces en ese momento nos pusimos en contacto todas las personas que estábamos en el equipo de I Love y dijimos, mira, tenemos que estar allí, o sea, somos paisajistas y en nuestro momento. Porque claro, nada de la tragedia que íbamos a ver pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Nosotros íbamos desde el punto de vista un poco zumbados, ¿no? De vivir la experiencia del volcán y pegarnos al límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, alquilamos un helicóptero, fuimos parte en aire con helicópteros, parte nos fuimos en tierra con drones y tal, y no fuimos a La Palma. Realmente fuimos a La Palma para eso.
Como decías, tu objetivo principal, el objetivo de tu equipo, era documentar el desastre natural, que supone una erupción volcánica, pero algo pasó en La Palma. Te cruzaste con vidas, con caras, con historias, y el objetivo del proyecto cambió.
Claro, nosotros íbamos a disfrutar de la naturaleza. Siempre he dicho que íbamos a hacer un documental, pero realmente lo que íbamos era disfrutar, porque nadie nos había contratado para hacer ningún trabajo. Pero forma parte de tu vocación, es espectacular lo que es el volcán, entonces teníamos que ir para allá. Pero claro, con esa ambición de llegar y conseguir los mejores planos y buscar ese punto artístico que podamos retratar la naturaleza, nos fuimos al barrio, a la zona del paraíso. Y claro, en la zona del paraíso pues, nos encontramos un anciano que estaba con los ojos idos, intentando sacar las cosas rápido de su casa, y claro, no nos esperábamos nada de esto, de lo que íbamos a encontrar. Esto era esto es un tema traumático, es una guerra lo que está pasando allí, ambulancias, bomberos, militares, la gente chillando, la gente llorando, o sea, no, nadie estaba preparado a todo esto que estaba pasando. Entonces nosotros pues nos quedamos congelados, dejamos los drones, dejamos las cámaras y nos metimos a ayudar a este anciano a sacar las cosas que no supimos qué hacer, la verdad, porque nos metimos dentro de la casa y ahora qué hacemos, qué hacemos. Y bueno, vinieron sus familiares, nos volvimos, pero ya nos quedamos destrozados porque esa aventura, esa ilusión con la que íbamos al volcán, estábamos en una guerra.
Las historias que recoges en el libro son escalofriantes, muy gráficas, sobre todo porque puedes ver las imágenes que tomabais con esos drones o con el helicóptero. Los hermanos Pulido enterraron a su madre en agosto de 2020, apenas un año antes de la erupción. Cuando supieron que la lava estaba comiéndose el terreno, lo primero que pensaron fue en que se llevaría consigo el cementerio donde descansa su madre y además su padre. Y pensaron que ya no verían más su lápida, pero gracias a tu proyecto pudieron ver que el nicho de sus padres no estaba totalmente sepultado. ¿Qué se siente al poder ayudar con tus imágenes a los más perjudicados?
A ver, realmente nosotros se lo debemos todo a ellos, porque aunque fuimos a grabar las imágenes y a nosotros lo que nos gusta son las imágenes, nos dimos cuenta que había una necesidad imperiosa allí, y es que estaban todos, los afectados estaban ciegos. La información que se había pensado para que todos los afectados tuviesen una información no funcionaba, porque era a través de páginas web, donde un mapa de Google que está desactualizado, hay unas gráficas que tú tienes que interpretar a ver si por ahí. Entonces, al final, como nos hicimos muy conocidos a través de una foto que era la fotografía de la Casa de la Esperanza, que la rodeaba la lava, y de alguna forma nos benefició a nivel de imagen, pues dijimos, mira, tenemos que devolver este favor porque esta gente lo está pasando mal y nosotros podemos hacerlo porque tenemos drones. Entonces lo que hicimos fue ponernos manos a la obra y describimos una forma de que nosotros no somos de La Palma, así que denos la latitud y la longitud del lugar donde está su casa y iremos lo antes posible para informarle cómo estaba. Y claro, eso fueron 3 meses así. Uh-huh. Horrible.
Francisco Pulido, buenos días.
Buenos días,
Francisco. ¿Qué supuso para usted y sus hermanos ver la imagen de la lápida todavía sin cubrir por la lava, esas imágenes que les ofreció el equipo?
Bueno, en nuestro caso, yo y mi familia somos de un barrio de Argual que es al norte de Los Llanos, a 7 kilómetros en línea directa del cono del volcán. Y sabemos que la casa que hizo mis padres, 8 años, pues no peligraba, ¿no? Pero sí, cuando yo me cogió el volcán, estaba en Alicante, porque estaba en hace un año que había fallecido mi madre, y meses mi mujer, pues en 3 meses llevaba un duelo muy fuerte, y estaba en Alicante precisamente en un trabajo de duelo. Y yo estaba allí, y cuando vi, conversando por teléfono con mi hermano menor, salió el volcán, y lo que primero que sentí que se llevaba al cementerio, porque la imagen que llegué a ver de la televisión canaria así lo reflejaba. Sentí por un lado, la primera sensación me vino a la retina, el Teneguía, porque yo tenía 10 años cuando vi el volcán Teneguía, como dicen muchos, fue un volcán turístico, y de hecho con mis padres de niño nos sentamos en la ladera del volcán del padre mayor, que es el San Antonio, y era una satisfacción ver aquel volcán, y muchos teníamos la retina esa. Yo decía, se lleva al cementerio. Cogí el avión y estuve 3 horas sin saber nada. Nada más aterrizar en Tenerife, cogí otra vez las imágenes y ya estaba como una rabajante ladera abajo, hacia el Paraíso, hacia Alcalá, que son los barrios más cercanos, y ya estaba arrasando, ya era dramático. Entonces me di cuenta que no iba a coger al cementerio, que iba a ser peor. Y cogía todo que... Y ahí tenía amigos. Y converso con ellos. Y el dolor. El otro día fui con un amigo a ver lo que podía ver de su casa, y era un mar negro. Un terreno de 12.000 metros cuadrados, una casa. Yo lo que sentí, el cementerio tardó en cogerlo, 2 meses, siempre pendiente de todo, de cada instante. pendiente del comité científico. Pero la mañana del 25 de noviembre escucho, ha salido un cono por el sur, hacia el barrio del Corazoncillo, que es un barrio de Las Manchas, precisamente al sur. Y hay una parque solar y lo estaba arrasando. Y el cementerio está por debajo del parque, pues lo coge. Y yo cuando vi unas imágenes muy genéricas, un plano muy abierto, estaba cogiendo el cementerio, pues angustiado. Hacía un mes habíamos enterrado a mi madre. La angustia ahí es emocional, ahí tienen los restos. Con mi madre iba, yo vivía con mi madre, íbamos toda la semana al cementerio porque es una devoción, una rutina de poner las flores. Estaban sus padres, mi abuelo, y mi madre me decía pues que algún día descansaría ahí. Uh-huh. Y fue esa angustia, ¿y qué está pasando? Uh-huh. Entonces yo vi que lo de Word, que en ese momento estaba fuera, dice, volvemos a La Palma. Y fue cuando yo le di las coordenadas del volcán, y la verdad que fue al momento. Lógicamente sabían que el protagonista desgraciado de ese día, era el cementerio. Pero de cada día eran cientos y cientos de casas. Después salió una boca al sur del cementerio. En fin. Y vi en la imagen de que Alfonso vio que la lápida no estaba tapada. Pero yo decía, bueno, todavía seguirá fluyendo lava. Seguro que acabará arrasándola. Y era una lava muy fluida. Y no estaba arrasada. Hice una oración por mis padres, porque diría, pues algún día volveremos a ponerte flores.
Francisco, ¿tiene usted al otro lado a Alfonso, en caso de que quiera decirle algo?
Alfonso, la gratitud es inmensa. O sea, él lo ha dicho, que lo que se queda del volcán es el dolor. O sea, el volcán no fue un espectáculo y el agradecimiento es inmenso, no lo digo por mí. Le digo por tantos amigos y compañeros que estaban pendientes de sus imágenes, de casas que se salvaron, pero que estaban casi sepultadas por ceniza, ¿no? De Julio, que lo conoce muy bien, que era, yo soy un profesor jubilado, y Julio, la casa de Julio, que era también profesor jubilado, estaba sepultada. Me acuerdo hablar con él, solo se veían las chimeneas. Y el agradecimiento, o sea, tengo un amigo que ver la casa engulléndose, esa última imagen, es como estar al lado de tu padre que se muere, de tu madre que se muere en el último suspiro.
Alfonso.
Es que es muy duro, estamos... No sé, venimos a lo mejor a hablar un poco el libro. Yo estoy como viviendo aquellos momentos.
Son muchas historias, muchas caras, muchas familias, muchas vidas a las que también el proyecto ha entregado esperanza o por lo menos cierta certidumbre sobre lo que ocurría con sus hogares. Gastaste 80.000 euros de tu bolsillo y la única institución que se interesó por tu trabajo fue el Ayuntamiento del Paso. Ahora que sale el libro, ¿se ha puesto en contacto más gente contigo?
En el libro contamos nosotros nuestra historia. No pensábamos nunca que íbamos a llegar a gastarnos tanto dinero, pero no ese dinero, sino el dejar tu negocio apartado, el perder mucha tecnología... Y el quedarte pues con un postraumático, no sé cómo se llama, pero que yo todavía sigo viendo imágenes de animales hirviendo, imágenes que nunca verán a la luz porque nos las hemos quedado nosotros, porque no aportaban nada al dolor ya que había, ¿no?, en el volcán. ¿Qué pasa? Que al final cuando terminamos, cuando el volcán se apagó y yo tengo las conexiones a lo mejor con 500 afectados que me pedían su casa cada día... No terminó esa conexión. Ahora me empezaron a contar los problemas que tenían, todo lo que estaba pasando, todas las ayudas que no llegaban. Y entonces dije, mira, ¿por qué no, a nivel terapéutico, por qué no en vez de escribimos nosotros la historia de La Palma, pero los que lo hemos vivido, los que han padecido, esos niños que han perdido los colegios y han perdido sus amistades porque han tenido que separarse de... Bueno, todo eso. Entonces, nos juntamos con un grupo de gente que no somos expertos en el tema de los libros. Psicólogos, periodistas, y decimos, bueno, vamos a contar la historia para que esto nunca se olvide, porque al final vivimos en Islas Canarias y esto va a volver a ocurrir. Lo que no sabemos ni cuándo ni dónde. Y nada bien hacemos si nos callamos y permitimos que lo que se diga que fue salga a la realidad y que toda la ciudadanía piense una historia sin darle voz a los afectados. Entonces teníamos dos opciones, o mirar para otro lado o enfrentarnos a la situación, y fue lo que hicimos. Pedimos que cada uno contase su historia, como la había vivido, unos pues si querían hacer algún tipo de queja, otros por si querían pues homenajear a su antepasado porque se había perdido todo, y salió una obra de arte llena de mucho dolor.
Alfonso, con esta obra de arte, que recomiendo a todo el mundo comprar, porque además de la experiencia gráfica que supone ver un desastre natural de esa magnitud, pues bueno, está destinado a una buena causa, que es ayudar con los recursos y los beneficios que saque ese libro a la gente de La Palma. Alfonso, yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado ahí con nosotros en Herrera en COPE, porque sé que es un tema del que todavía no te has recuperado, pero yo creo que está bien darle visibilidad, y sobre todo que la gente sepa que este material está disponible, sobre todo para ayudar a los más perjudicados. Te doy las gracias, Alfonso.
Decir únicamente que se puede conseguir de momento, porque estamos ahí luchando a ver cómo poder colocarlo, porque es un mundo muy difícil, pero de momento está en guanche con x.com. Ahí podrán comprar el libro.
Alfonso Escalera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora es el momento de Me, My Love. Bomba en el universo NBA. La ex mujer de Scottie Pippen está saliendo con el hijo de Michael Jordan. Pippen y Jordan eran enemigos íntimos durante su trayectoria. Los Bulls, supongo que es amigos íntimos.
Enemigos íntimos.
Y esas heridas nunca se cerraron. Ahora se suma al culebrón Larsa, madre de los cuatro hijos de Pippen, que sale con Marcus Jordan, 17 años menor que su pareja. Ella ha oído la noticia y ha recordado una relación que tuvo con un muchacho 25 años menor y que acabó como el rosario de la aurora. Es el diario de My Love.
Querido diario, hasta en la Vuelta Ciclista, hasta en la serpiente multicolor, hasta en la vuelta me quieren destruir. A las 12:15, la etapa de hoy dará comienzo en Sanlúcar de Barrameda y va a cortar la cinta el Herrera. Lógico, lo normal entre los dictadores, cortando cintas. Pero es que cuando saque la tijera Kim Jong-un, los ciclistas tirarán para arriba. Trebujena, Lebrija, Las Cabezas, el Palmar de Troya, Utrera, y acaba en Tomares. Está clarinete que he puesto de moda Tomares. Lo siento, soy influencer. Pero lo que no me esperaba es esa puñalada trapera metiendo el dedo en la llaga, recordándome ese dolorosísimo pasaje de mi vida cuando se me negó la titularidad del piso de Tomares por parte de Kim Jong-un y su pérfido heredero. El sábado por la mañana entro en Instagram y veo que mi ex ha colgado una foto de su habitación mientras amanecía. Con la luz del amanecer entrando por los cristales de su cubo de cristal, un burruño de sábanas que a saber la noche que había pasado mi primo.
Hola.
Pero es que entró por la tarde y había hecho un videíto recopilatorio de su verano, al que tituló Veranillo. Primera foto, la suya, obviamente, en blanco y negro. Debe ser que le favorece el blanco y negro, ha llegado a esa conclusión. Y luego otras de Ibiza con sus colegas Y los hijos de los colegas, que es que yo no sé a quién quiere engañar, haciéndose el familiar, dando a entender que ha pasado un verano sin comerse un boni. Menos mal que mi ex-suegra ya me ha dicho lo que tengo que hacer cuando volvamos, porque yo sé que está loco por mí. Me dijo mi ex-suegra: Mari, lo del piso de Tomares es una chorrada. Si tú les quieres amargar la existencia a esos dos, al papa y al nene, pídeles la caseta de la Feria de Sevilla. Ahí ya te digo yo que les vas a ver sufrir y tú y yo nos vamos a partir la caja. La caseta de la Feria de Sevilla. Ay, si es que mi excuñada y mi suegra. ¿Voy a tener que volver con él por ellas?
Sí.
Bueno, y por dar, ¿eh? Pa' joder. Ay, de verdad, qué asco.
Mosita de Tomares.
Ay, anda.
Ay,
Mosita de Tomares. Bueno, nos quedan todavía hora y media por delante de radio. John Uriarte se hará cargo a las 12, pero antes Javier Sierra se pasa por aquí. También lo hará María José Navarro con su ensalada divertida. Pero antes de todo eso, Tony tiene que contarme algo de la Mutua.
De la Mutua. Además, voy a hablarle directamente a ese amigo o a ese oyente nuestro. A ver, que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Por favor, no me digas esto, no me lo digas. Tranquilo. Llama a tu compañía y dile dos cositas, pero dos cositas bien dichas. La primera: tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Que está bien de aclaración, ¿eh? Pero la segunda es contundente. Tienes que decir: yo me voy a la Mutua. Que sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics 121 y Milán. Bosch.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
Hola, Pepe, un año más. A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer la NASA anunció que un nuevo cohete a la Luna no se lanzará hasta mediados de octubre. Dos veces se ha retrasado ya su despegue en los últimos días. Nuestro queridísimo Javier Sierra se ha pasado todo el verano en los Estados Unidos, enterito, visitando instalaciones espaciales y todas estas cosas. Así que tiene mucho que contarnos al respecto y de lo que veremos además también en las próximas semanas. Parece que estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva carrera espacial. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Oye, el verano que has estado todo por Estados Unidos, todo el verano, ¿qué?
Pues sí, sobre todo en el área de Huntsville, en Alabama, que es donde Wernher von Braun, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a probar los primeros cohetes con las bombas volantes V2 que se trajeron, en fin, de la Europa aliada. Y es muy curioso porque en Huntsville ahora mismo se está viviendo una auténtica edad de oro de los ingenieros. Dicen que va a ser la ciudad del planeta con más ingenieros. Se reclaman 20.000 puestos de trabajo, imagínate, para 20.000 ingenieros. Es decir, yo aviso también a los españoles porque hay mucho interés en esto. Porque allí es donde se está diseñando lo que va a ser la carrera espacial, no ya del futuro, sino del presente. Muy breve tiempo, después de estos retrasos del lanzamiento del Artemis 1, va a empezar el regreso, las operaciones de regreso a la Luna, pero eso es solo el inicio de un proyecto mucho más ambicioso que va a acabar con bases en la Luna, con una base orbital alrededor de nuestro satélite para enviar vehículos a Marte para la década que viene. En fin, que hay mucho trabajo, mucha expectativa, y en Estados Unidos está todo el mundo, en fin, muy vibrante con este asunto.
Qué bueno. Oye, estaba deseando hablar contigo porque quiero saber qué ha pasado exactamente en Cabo Cañaveral. Uh-huh. ¿Y cuándo van a lanzar al final el cohete lunar?
Bueno, pues lo que ha pasado es que la NASA se está tomando con mucha cautela este reinicio de las operaciones lunares, y tiene su lógica porque el programa ha costado 23.000 millones de dólares, ahí es nada. Van con mucha cautela después de los grandes problemas que tuvieron con el transbordador espacial. Recuerda que se perdieron varios en sus operaciones y que fueron, en fin, grandes y luctuosos acontecimientos en los medios de comunicación que se hicieron eco. Pero lo que pasó fue que el lunes de la semana pasada, con el cohete ya a punto de despegar, tuvieron problemas de refrigeración de los motores. Al final descubrieron que no eran los motores en sí, sino que eran un sensor que daba información incorrecta, pero se retrasó ese momento de lanzamiento. Este sábado, lo que tuvieron fueron fugas de combustible mucho más serias de las que dijeron en un momento determinado, y volvieron a retrasar el lanzamiento. Y hoy, dentro de nada, de 2-3 horas, se cierra lo que se llama la ventana de lanzamiento, es decir, se cierra la oportunidad de lanzar el cohete para que llegue a la Luna y haga lo que está previsto que haga. Por lo tanto, van a retardar todas estas operaciones. Han dicho ya que para mediados del mes de octubre, que será la siguiente gran ventana de lanzamiento.
¿Pero es normal que se retrase un lanzamiento de este tipo?
Pues mira, para que te hagas una idea, de los 135 lanzamientos que tuvo el transbordador espacial, el Space Shuttle, 121 se retrasaron al menos una vez. O sea que sí, es normal. Es vale. Normal que este tipo de retrasos se produzcan. También hay que tener en cuenta una cosa. Para que se lance un vehículo al espacio, y esto la gente generalmente no lo sabe, hay que cumplir 500 condiciones.
Wow.
Si falla una sola de esas 500, es una lista muy exhaustiva, se retrasa el lanzamiento. Hasta que no están las 500 en verde, digamos, no se aprieta el botón y se inicia la cuenta atrás.
Oye, Javier, ¿y este cohete va a llevar tripulación?
Bueno, eso te va a volver loco, Alberto, porque no está previsto que lleve tripulación humana, pero sí lleva otro tipo de tripulación. De entrada van a ir tres, lo que ellos llaman en Estados Unidos, Munikin, o sea, tres maniquíes lunares, ¿no? Uno lo llaman el comandante Campos, lo llaman así porque en español, porque fue un señor llamado Arturo Campos, el que salvó a la misión Apolo 13. Él era un ingeniero de la NASA que fue al que se le ocurrió el mecanismo de filtrar el aire que salvó a aquellos astronautas en aquella famosísima misión. Y otros dos son dos maniquíes que imitan el cuerpo humano femenino, porque sabes que el objetivo de la misión Artemis es en 2025 poner en la superficie de la Luna a la primera mujer, ¿no? Sí. Así que han creado dos maniquíes femeninos que van a ir dentro de esta misión, uno con un chaleco protector de radiación y otro sin él, para estudiar los efectos de la radiación cósmica sobre el cuerpo humano. Y además, y esto es ya la locura total, van dos muñecos, dos peluches. Uno es un Snoopy. Un Snoopy porque la misión Apolo 10 de la NASA rindió homenaje a este dibujo y ahora quieren volverle a rendir homenaje vistiendo a Snoopy de astronauta y ponen un peluche ahí. Pero como esta es una misión conjunta con la Agencia Espacial Europea, y esto es lo que yo no sé si lo perdonaré jamás a la ESA, es que van a mandar una oveja Shaun.
¿Por qué no?
Una oveja Shaun, ¿por qué no a Milú o a Tintín, que ya estuvo en la Luna? Es decir, ¿por qué no una criatura un poco más noble, ¿no? Pues no, a la oveja Shaun. Así que van un perro y una oveja y tres maniquíes llenos de sensores para estudiar lo que van a vivir los astronautas próximamente, ¿no?
Curiosa tripulación. Ahora bien, hablábamos de nueva carrera espacial. ¿Temen los americanos que haya alguien que se les pueda adelantar en este regreso a la Luna?
Pues mira, este verano ya ha habido cruce de acusaciones a ese respecto, ¿no? El director de la NASA, Bill Nelson, hizo unas declaraciones diciendo que teme que China se adueñe próximamente de la Luna. Los planes de China es construir una base permanente cerca del polo sur lunar, que es donde se sabe que hay masas de hielo y que por lo tanto se puede extraer agua para que, en fin, se pueda mantener una tripulación humana allí durante mucho tiempo, y temen que se adueñen de esa zona, ¿no? China ha dicho que no, que ellos van a cumplir la legalidad internacional, pero ya han anunciado, y esto le ha puesto los pelos de punta a todas las agencias espaciales del mundo, ya han anunciado que tienen el proyecto de poner alrededor de la Luna dos satélites armados, es decir, con misiles, para defender a la Tierra, dicen, de posibles asteroides asesinos, de asteroides que puedan impactar contra el planeta. Pero claro, ya están colocando vehículos con armamento alrededor de la Luna, lo cual no ha gustado nada a nadie. Así
es interesante, Javier, sobre todo, yo tengo entendido que los estados no tienen derecho, por poner mucha bandera que pongan en la Luna, a apropiarse de ningún coto lunar.
Así
claro.
Es.
Entonces esto es curioso por eso, ¿no? Porque claro, al final, ¿quién es el encargado de decir si se puede o no se puede plantar allí material de guerra y además para qué? Porque en principio sí, es para defendernos de lo que venga de fuera, pero ¿quién sabe si tú no lo vas a utilizar para atacar lo que hay dentro?
Claro, en los años 60 se firmaron en Naciones Unidas algunos documentos en los que se abogaba por un uso pacífico del espacio, es decir, el espacio no podía armarse, no podían colocarse en esa época, sobre todo se hablaba de armas nucleares en la Luna o en órbita, y nadie podía, como tú muy bien dices, Alberto, apropiarse un territorio ni en la Luna ni en ningún planeta de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aquellos acuerdos en los años 60 lo firmaban las dos potencias espaciales, la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos, pero desde los 60 hasta hoy el panorama ha cambiado muchísimo y hay una agencia espacial india, hay una agencia espacial israelí, hay agencia espacial japonesa muy avanzada, por cierto, y sobre todo está la agencia espacial china, que es la que tiene a todo el mundo en jaque, porque sus avances son exponenciales. A ese respecto, ya están anunciando una nueva generación de vehículos para enviar tripulantes inmediatamente a la Luna y a Marte, y la NASA teme que se les adelanten. Esa es la verdad.
Oh, qué interesante, Javier. Por último, ya como cloenda, ¿cuándo se va a lanzar este nuevo cohete? ¿Lo sabemos?
Bueno, lo que sabemos es que la próxima ventana de lanzamiento es el 19 de este mes, de septiembre, pero que como van a enviar un SpaceX, uno de estos cohetes de bajo alcance, de corto alcance, para la Estación Espacial Internacional, no quieren mezclar misiones. Y lo han retrasado al 17 de octubre, que será la nueva gran ventana de lanzamiento prevista. Así que, bueno, estaremos muy atentos, por supuesto.
Javier, qué interesante siempre hablar contigo, amigo mío. Te espero el martes que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo.
¡Anda! ¡Mira lo que duerme!
Recuperamos espacio de éxito de este curso pasado, la ensalada divertida de María José Navarro, que recorre, si no me equivoco, los aspectos más resaltables de nuestra sociedad internacional y nacional, pero enfocado en redes sociales, o lo abrimos, sí. Abrimos el espectro un poco.
Bueno, lo que se ha hecho viral fundamentalmente y lo que se hace viral es en redes, y algo que tiene que ver también con la televisión, que muchas veces se hace viral. Mira, ha arrasado el homenaje a Taylor Hawkins el sábado en Londres. Hawkins era el batería de los Foo Fighters y murió en marzo en Bogotá a causa de una sobredosis de antidepresivos. Tenía 50 años. Sus compañeros citaron a un montón de artistas de primera fila, entre ellos Ulrich de Metallica, Brian Johnson de AC/DC, McCartney, May Taylor de Queen y Liam Gallagher. Este fue uno de los momentos más emocionantes de Dave Grohl intentando cantar Time Like This sin dejar de llorar, con la voz rota, acompañado por los aplausos de los asistentes, porque es que estaba el pobre hecho polvo. Que por cierto, en redes se comentó la apariencia de Dave Grohl, algo envejecido, pero y con algunos kilos de más.
Pero con todo el pelo que tiene este muchacho, ¿cómo sí. va a parecer? ¿Está un poquito más rellenito o qué?
Está un poquito más relleno, pero no pasa nada. Para mí.
Ah, para ti.
Para mí. No pasa nada, para mí. Bueno, más música. El terremoto italiano Måneskin, ganadores de Eurovisión en 2021, han estado en España. Vienen de gira en 2023, pero acaban de pasar por Madrid en el Coca-Cola Experience de este fin de semana. Habían sido censurados en los premios MTV porque la bajista mostró un pecho. Y aquí dijo ella, aquí no me van a censurar. Vino con dos estrellitas en cada uno, nada más. Bueno, claro.
Esto está muy de moda en ciertas playas.
Sí, es así. Mira, este es un vídeo de algunas de sus seguidoras detrás de una valla, mientras Måneskin ensayaba. Ellas no veían al grupo, es más, pensaban que estaban escuchando a otro hasta que Begin. Ay, Damiano, fue nuestra compañera Pilar Cisneros, que es muy fan de Damiano, y me ha dicho que efectivamente con la mano. Más cosas virales.
No, a mí no me la pongas votando porque yo no puedo. Yo no puedo darte el premio.
Más cosas virales. Esta es la petición desesperada de la hija de Isabel del Castillo Hortelano, una mujer desaparecida el 19 de agosto en Navalcarnero, en Madrid. Padece Alzheimer.
Hola, me llamo Patricia Charagambiris. Y mi madre es Isabel del Castillo Hortelano, mujer desaparecida en Navalcarnero el 19 de agosto de este mismo año. Después de 15 días estamos en un punto de desesperación porque no conseguimos ninguna pista y necesitamos verdadera ayuda para poder volver a traer a mamá a casa. Así que
se ha ampliado la búsqueda a otros municipios porque pudo haber tomado algún medio de transporte. Las cámaras de seguridad del ayuntamiento han localizado unas imágenes de ella dirigiéndose a una urbanización y hoy se están ya movilizando los vecinos para tratar de encontrarla. Sus familiares quieren ser constantes en sus mensajes y llamamientos, y este ha sido el último en TikTok. Bueno, está cambiando el tiempo. Estamos notando fresquito. Esta misma semana se producían en Cataluña, sobre todo en Gerona, tormentas de granizo, con unas bolas de 10 centímetros. Desgraciadamente murió una niña. Ha habido múltiples daños e imágenes y vídeos de gente grabando precisamente esos momentos.
No tiene puto sentido, ¿qué coño está pasando, tío?
¡Pero tirad, coño!
¡Ah! ¡Ha roto tu ala, tío! ¡Me cago en la puta!
¡Otro cristal y todo!
¡Me cago en la puta, tío!
Este vídeo, María José, que yo no sé cuándo lo vi, si el creo que el domingo, empieza como un vídeo en el que, bueno, pues están grabando el granizo, que es más gordo de la cuenta, pero empiezan a caer, de repente, unas pelotas de hielo. Bueno, que revientan el cristal, la luna entera del coche.
Claro, perdón por los términos que se usan, pero en fin, son tres personas atrapadas en un coche a las que se les está haciendo añicos los cristales del automóvil. O sea, y todos, bueno, pues reaccionamos de esa manera. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se fue a Mérida a estrenar el curso político con el presidente extremeño Fernández Vara y aquello ya fue el club de la comedia.
Feijóo, el señor Mopongo, no es que venga de África. Es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, yo me opongo.
Mira que en este caso me hace un poco de gracia, la verdad.
Sí, mira.
me ha parecido gracioso. En este caso vamos a...
Como dijo un usuario, es que ya tiene gracia, pero dijo un usuario...
Ella tiene una gracia loca.
Bueno, a ver, sí. Que tampoco nos vamos de loco.
Sí, la tiene a veces, sí. Como dijo un usuario de Twitter, esos juegos de palabras solo se le pueden hacer si uno tiene la voz de Marcos Moonstock, de Lelutiers, tristemente fallecido, por cierto. La policía está investigando el caso de Ethan, un niño de 11 años de Mallorca, al que sus compañeros de clase en la escuela de verano felicitaron así el cumpleaños cuando él se presentó con una tarta.
¡Era gordo! ¡Mierda gordo, Pati! ¡Mierda gordo, Pati!
Este es el ejemplo perfecto, María José, de que las redes sociales también sirven para hacer buenas cosas.
Bueno, pues fíjate, algunos lo han criticado, ¿eh? Sí. Han dicho que era mostrar dos veces a una persona que estaba sufriendo y
pero
y
bueno, pero eso ha desencadenado incluso... una claro, reacción no, social sí. Muy importante.
Pero ya sabes que en redes no queda nada impune, ¿sabes? Siempre hay alguien que sale a decir que no. Efectivamente, su hermano lo viralizó, la familia puso denuncia y ahora la policía quiere saber si ese acoso fue un hecho esporádico o si las vejaciones se repiten desde hace tiempo. Ha tenido tanta repercusión, como decías, Alberto, que a Ethan le han llegado un vídeo de 44 minutos con felicitaciones de muchos otros niños, de mayores y de famosos, entre ellos la de Antoine Griezmann.
Hola, Isan. Me han dicho que era tu cumple o que ha pasado tu cumple, entonces te deseo un feliz cumple, que lo disfrutes con tus amigos, tu familia y disfruta. Disfruta que la vida es bonita. Un abrazo muy fuerte, ánimo y aquí te espero para ver un partido. Cuando quieras.
A ver si juegas algún minuto más, hijo mío. ¿Se puede ver?
El niño es español.
Sí, es de Mallorca.
Se llama Ethan.
Ethan, sí, es de Mallorca.
Padre
sí.
También tienen un vídeo, los padres.
Más cosas. No sé si sabéis que Risto Mejide y su mujer, bueno, Risto ha vuelto ya con Todo es Mentira, y su mujer Laura Escanes, que es influencer, tienen un podcast donde hablan de su relación.
Anda.
Sí, lo último es que Risto ha dicho que todo tiene un fin, incluido su matrimonio.
¿Pero el pasado o el actual?
El actual. Pues. Y ella le ha dicho, bueno, pero es que estás diciendo que nos vamos a separar. Y le ha dicho, todo tiene un fin, incluso lo bonito.
Me estás dando una idea, voy a hacer un podcast con mi conviviente.
Y ha dicho también algo que ha levantado polvareda. Y que de esto podríamos hablar a lo mejor en algún debate. Bueno, tanta que se han escrito hasta artículos. Y todo porque dice Risto que él no cambia los pañales de su hija.
Que no significa que lo quiera menos. Significa que si tengo la oportunidad y la posibilidad... Obviamente, si no tuviera más... No me quedan más narices, si lo sabes, pues lo cambio.
Cambias, sí.
Pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien, no dudes que lo voy a hacer.
Ya, lo sé. No hace falta que me lo jures.
Claro. Entonces, ¿por qué? Porque me parece cero valor añadido. Mi hija el día de mañana no me va a decir, papi...
Me cambiaste el pañal.
Que bien me cambiabas los pañales, de verdad. O sea, habrás hecho mil cosas mal, pero esos pañales llenos de mierda, qué bien los cogías y los tirabas a la basura. No.
Esto tiene un debate.
Sí, para mañana, apúntalo para mañana.
Sí, esto te iba a decir.
Sí, vamos a hablar de eso.
Sí. Esto tiene un debate.
Yo tengo tema.
Cerrado para mañana.
Yo tengo tema. Mola.
Yo sí.
Mira, y el de Griezmann también tiene un debate.
También tiene
las situaciones, sí.
Mira,
también
lo tiene. Bueno, mira, me voy a despedir con música y humor. Quiero anunciaros a bombo y platillo que mañana por la noche comienza la Feria de Albacete.
¡Anda! ¡Vamos! ¡Vaya!
Este es Juanjo Albiñana.
Juanjo Albiñana, baby.
Como Maluma.
Igual.
Juanjo es uno de nuestros monologuistas y le ha hecho su canción a la feria de 2022.
Te digo una cosa.
cosa, María José Navarro. Cuando hicimos el programa en Albacete hace no pocos, o sea, hace sí, no muchas semanas, me invitaron a ir a la feria. O sea, que igual caigo por ahí.
Anda. Bueno, tu padre va a caer, ¿eh?
Tú verás.
Ah, va a caer.
Tu padre va a caer. El segundo fin de semana va tu padre.
Ah, sí.
Igual
sí.
Pero ¿cuánto? ¿Cuánto?
Oye, ¿por qué nos apuntamos?
Sí, por Dios.
Casi 10 días. Casi 10 días.
Del 7 al 17.
¿10 días?
10 días. Va a morir gente, ya lo digo yo.
No, este año ya verás.
Bueno, recuerden que la radio sigue Herrera en COPE, lo hace hasta la una de la tarde. Estarán con John Uriarte enseguida y mañana, bueno, nada, de 6 a 1 otra vez estaremos aquí el jefe José Antonio Naranjo, María José Navarro, Goyo González, Tony Martínez y todos los contertulios y colaboradores y tertulianos que acompañan al jefe de 6 a 10. Así que nada, cuídense, que nos vemos mañana. Me había hablado un poco encima vamos, de esto, vamos. Porque esto es venga. Tremendo.
Oye, perdona, esto es feria, tío.
Claro. Los coches de choque.
Los coches venga, de choque. Claro.
Ese bocata de guarra.
De guarra.
De guarra. Vamos.
Ay, bocata de guarra.
Ahora, por favor, dime que dime algo de esto. ¿Qué te parece esto?
Yo es que nunca monté los coches.
No me digas. Nunca. Yo la no, reina de los coches.
Me quedaba grande el coche.
Me quería llevar un Mustang.
Yo es lo que mejor conduzco, ¿eh?
Yo vamos. He sido siempre más de bebé. ¿Para qué me crees?
Era la reina yo de los coches de choque, ya te lo digo.
Bueno, pues eso, que Éxtasy esta no. Mañana nos volvemos a escuchar aquí en Herrera en COPE. Que tengan buena tarde.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.